Buenas tardes, desde los estudios de la UPV Radio comenzamos Hablemos de Fallas. Hoy tenemos muchos temas que tratar y sobre todo volvemos a hablar de solidaridad, que es algo que hacía tiempo que no lo hacíamos, pero que no olvidamos nunca, porque la solidaridad de las fallas es muy importante, la labor que realizan, y por lo tanto hoy vamos a tratar el tema con un invitado que lo tenemos aquí en el estudio, que es Emilio José Ruiz Pérez Castro. Buenas tardes.
Buenas
Emilio.
Tardes.
¿Qué tal? Delegado de Solidaridad de la Falla San Isidro.
Sí, señor.
Oye, que la Falla San Isidro es solidaria 100%, pero no justamente de ahora, sino ya desde hace mucho tiempo.
No, ya llevamos varios años, llevamos una trayectoria, 7 u 8 años. Uh-huh. Empezamos por un problema de una fallera nuestra y surgió una idea entre 4 falleros. Funcionó muy bien el tema y nos animamos a crear la delegación de forma oficial. Y desde entonces ahí estamos, trabajando con...
Además que sois una falla en ese sentido reconocida, porque tú y yo nos conocimos en la gala de los premios en Vena de la Falla del Generals, que ya en ese año ya recibisteis el premio reconociendo vuestra labor.
Sí, correcto. Ahí recibimos el reconocimiento de la Falla del Generals por... en Vena por ingenio solidario.
Que esto, y ya establecemos una conversación con nuestros colaboradores habituales, como es Cruz Solaz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Pepe Pastor? Que también teníamos ganas de verte por aquí, hombre.
Muy buenas tardes, y yo también tenía ganas.
Oye, que estamos hablando de solidaridad, ahora, Emilio, me vas a contar más cosas, ¿no? Porque
sí,
tenéis un acto muy chulo que me ha llamado mucho la atención y que quiero que me cuentes. Pero que estamos hablando de solidaridad, pero yo siempre digo lo mismo. ¿Quién sabe que las fallas hacen solidaridad?
Pues la verdad es que poca gente. Nosotros, por ejemplo, en mi falla colaboramos sobre todo cuando estuvo lo del tema de la guerra con los Bombers Vermont, y no sé si llegamos a dar los falleros unos 3.000 euros, que fue lo que les hizo ir. Luego también para, no sé también qué pasó, también dimos otro dinero. O sea, yo creo que al final los falleros enseguida nos volcamos con todas estas cosas. Somos bastante solidarios. De hecho, cuando a alguna falla le ha pasado que se ha quedado sin monumentos porque les ha dejado colgado, enseguida las fallas de al lado les han dado algún monumento para que no se quedaran sin fallas. O sea, que...
Pero Pepe, que es cierto, muchas veces salimos en los periódicos, salimos en los comentarios por el hecho simple de que ensuciamos la calle, de que nos dedicamos únicamente a la fiesta, de que bebemos más de la cuenta, pero no es cierto.
Vamos a ver, es que es un tema que el tema de la solidaridad, yo siempre digo que no hay nadie más solidario que las fallas y los falleros y falleras. Lo que pasa es que, bueno, pues no todas tienen la labor y el trabajo que tienen determinadas fallas, como tenemos aquí al amigo Emilio, que montan una propia delegación de solidaridad. Es una cosa que ahora mismo, pues por ejemplo, bajo mi punto de vista y con todo el respeto a todo el mundo, por supuesto, se ha quedado un poco fuera de Junta Central Fallera, donde han hecho, no es que la hayan hecho desaparecer, sino que, bueno, pues la han juntado con otras, y creo que es una cosa que, bajo mi punto de vista, insisto, opinión personal, no tocaba, y creo que los falleros siempre hemos demostrado esa solidaridad, y nada más lejos que con la pandemia.
Bueno, pues Emilio, que precisamente hablando de esto, una de las cosas que sé que vais a llevar a cabo este próximo día 22 es un taller de padres relacionado con
la salud mental de nuestros jóvenes y niños, ¿vale? A raíz de la pandemia hemos visto que ha crecido mucho los problemas entre los jóvenes y los niños. A mí me alarmó personalmente el año pasado una noticia que salió de un instituto de Mislata en el que había 22 niños en riesgo de suicidio. O sea, 22 niños. O sea, me pareció muy, muy, muy alarmante. De hecho, la directiva del instituto, creo recordar que dimitió.
Sí.
Nosotros tuvimos un problema cercano dentro de la falla, tuvimos una pérdida en la falla. Entonces, este proyecto está volcado, pues eso, a la salud mental de los jóvenes y los niños.
Estamos hablando también de que de que a causa de la pandemia y a causa de otros problemas se potencia excesivamente lo que es el uso de redes sociales y las nuevas tecnologías, ¿no?
Claro, nosotros somos, o sea, nuestros hijos están creciendo con ello, pero nosotros somos una generación que nos hemos encontrado, que está desarrollándose y corre más que nosotros, y nosotros la desconocemos, los miedos que hay. Entonces tampoco sabemos gestionar con nuestros hijos los tiempos que pasan delante de la pantalla, los contenidos que ven dentro de las redes sociales, el riesgo que corren de ciberbullying, que es una palabra nueva que ha surgido ahora, que estamos conociendo también los padres. Entonces consideramos que podíamos hacer como primera actividad un taller orientado a padres que nos hable de todo eso.
Sí, además dicen que los niños no saben gestionar el tema del aburrimiento, porque antiguamente era como que tenían para jugar y eso, y ahora como no saben gestionar el tema del aburrimiento, cogen mucho lo que es el tema de las redes sociales para no aburrirse. Entonces tampoco saben gestionar ellos las emociones. Es como que anulan algunas emociones y muchas veces dan causa a muchísimos problemas.
Exacto, muchos niños viven su vida a través de la pantalla del móvil, a través de algún youtuber, a través de algún influencer. Entonces, claro, todo eso pues también mal gestionado es peligroso.
Y cada vez más jóvenes, además.
Y cada vez más jóvenes.
Pero esto es especialmente grave porque yo últimamente me fijo mucho, y vosotros me imagino que también, pero me fijo mucho que vas por la calle y siempre te encuentras a alguien que va mirando su móvil, va cara a su móvil. Cuando ya prácticamente te lo encuentras de frente y que vas a tropezar con él, es cuando levanta la cabeza, ¿no? Y luego también otros detalles que, sobre todo en el caso de los niños, que te encuentras que vas a un sitio determinado, no voy a decir cuál, pero que te vas a un sitio determinado en el cual pues conoces a un crío, conoces a sus padres y tal, y el crío está con su tablet, con su mirando su juego, le saludas, le hablas y ni siquiera levanta la cabeza, ¿no? Esto es verdaderamente un problema, ¿no?
Sí, también muchas veces los propios padres ves que para que a lo mejor esté callado o lo que sea, le dejan su propio móvil para que juegue. A veces, como dices tú, pues un sitio, estás a lo mejor en la consulta médica, estás esperando y te ves a un padre o una madre con su hijo o con su hija que está hasta en el carrito y está con el móvil, pues no sé, viendo, jugando o lo que sea. No sé, es complicado y lo más complicado todavía es quitar esa, entre comillas, mal llamada tradición ahora mismo.
Es cierto de que ahora Instagram, Facebook, TikTok, Twitter o Twitter o X, como se llama ahora, ¿no? Lo utilizamos todo, pero yo creo que todo tiene que tener una medida, ¿no?
Tiene que tener su tiempo, o sea, al final, dependiendo a qué edades, sobre todo hay que tener en cuenta las edades de cada persona. Yo creo que más o menos hasta los 6 años, 7 no se le debería dejar o debería de estar mucho tiempo. O sea, sí que tenemos unas televisiones, pues cada momento tiene, cada etapa tiene su tiempo. Y muchísimas veces, si te das cuenta, hoy en día en los móviles aparece cuánto tiempo dedicas y estás en cada aplicación. O sea, es que hay gente que se dedica más de 12 horas a estar con el móvil, y yo soy una persona que trabaja con el móvil y utilizo mucho el móvil por tema de redes sociales y todo, pero sí que es verdad que hay veces que es que de hecho hasta tema de influencers, tema de gente que ha tenido que parar tema de redes sociales porque al final es como que necesitaban un descanso mental, o sea, porque al final es que, y luego ya todo lo que hay ahí detrás, porque es que luego hay mucha gente que no es tan buena que al final hace que la mente la explosione, y sobre todo que, tanto como has dicho en lo de Mislata, que Chiribella, que fue en Mislata, que fue, yo creo que por Navidades o algo de esto saltó, sí, la noticia, porque yo la leí esa noticia, y yo me acuerdo que también en tema de TikTok hubo también casos de estos de asfixia por hacer un juego de, o sea, que es que al final yo creo que es súper importante y me parece una idea maravillosa el tema de lo que vais a hacer el taller, porque al final yo creo que es súper necesario, y sobre todo cuidar mucho el tema de la paz mental, el tema de la psicología, o sea, yo creo que es, pero que muy, muy, muy necesario.
Es que en leyendo un poco la noticia sobre ese taller, hay una frase que dice claramente: a menudo los padres no sabemos cómo afrontar ni ayudar a nuestros jóvenes. Yo creo que son los padres los primeros que tienen que tomar lesiones para...
Claro, evidentemente, por lo que te he comentado antes, o sea, nosotros nos estamos encontrando las redes sociales, el desarrollo de las redes sociales y todo lo que se está creando alrededor. Los niños están creciendo con ellas, entonces ellos lo llevan más fresco, lo tienen más accesible, digamos. Entonces, claro, tú no sabes, o sea, yo, por ejemplo, yo tengo una niña de 9 años, ¿vale? Nosotros hacemos TikToks de broma, de risas y tal. Pero claro, yo le pongo sus limitaciones y el TikTok, papá, yo quiero mi TikTok. Y yo, no, tú el TikTok al que tenemos, papá, mamá. Tú,
pero
tú.
Luego también es importante, perdona que te interrumpa, también es importante que los padres den ejemplo.
Claro.
Porque luego hay muchísimas veces que los padres son los primeros que están con el móvil todo el día,
claro,
y no hacen caso, claro, a esos hijos. Y de hecho, al final, los hijos solo hacen lo que ven de los padres. Porque, claro, o sea, yo he visto muchas situaciones de que están los dos así y, claro, a lo mejor el hijo va a preguntar alguna cosa y es que están tan metidos en el móvil o en el ordenador que al final el hijo es el que le dice: es que no quiero que toques el móvil.
Claro.
Pues sí, porque esto es un problema, Pepe, en el cual hasta incluso se dan casos en los que a lo mejor, pues pongo el ejemplo que después de una comida o después de una cena en la que la familia está reunida, te encuentras a todos que están sin una conversación sana que puedes tener con tus hijos, están con el teléfono.
Pero es que hoy en día eso no es una comida, pasa en cualquier reunión del tipo que sea, ¿no? Yo muchas veces lo que hago es coger el móvil y le das la vuelta, ¿no? Pues para que no te mareen. Y incluso en las comidas tienes que decir, que más de, seguro que todos lo hemos hecho en casa, el móvil en la mesa no. Eso lo hemos hecho todos.
Exacto.
¿Vale? Pero también, como dice Cruz, muchas veces es el propio padre o la propia madre la que está ahí. No, que esto es importante, que esto... Bueno, ya contestarás luego, después de comer. Que luego choca las cosas que yo solo he visto, que a lo mejor estás en una comida y estás atendiendo. En cambio, te llaman por teléfono y cuelgas. No, es que estoy comiendo. Me estás atendiendo un WhatsApp, una red social, lo que sea, y una llamada que puede ser, para mí, más importante... No la atiendes.
Sí, yo
cosas
cuando
complicadas.
Pues sí.
Cuando quedo con mis amigas, ellas saben que los móviles se quedan aparte, porque el tiempo de todo el mundo vale mucho. Entonces yo digo, cuando quedáis conmigo a comer, móviles fuera. Al menos que no os llame pareja o padres, todo lo demás fuera.
Claro.
Y entonces es que es la única forma, correcto, de hacer eso.
Yo utilizo mucho el móvil para trabajo y la verdad es que ha llegado un momento en el cual entiendo que muchas veces nuestro tiempo está limitado, pero que recibas un WhatsApp de trabajo un domingo, un sábado, la verdad es que al final llegas a no contestarlo. Ahí vas a tener a la Federación de Salud Mental de la Comunidad Valenciana, profesionales,
sí,
que os van a acompañar en todo esto, y padres...
Y padres nómadas.
Nómadas.
Nómadas. Es un amigo que tiene su pequeña empresa y se dedica pues a ayudar a padres que son emprendedores, trabajadores, a conciliar trabajo, familia. Entonces hemos creído que era la persona oportuna para orientarnos en el taller.
¿Óscar?
Óscar Ruiz.
Óscar Ruiz. Vale. He entrado, he visto alguna cosa y él cuenta su propia experiencia.
A través de su experiencia de
cuando nació su hijo.
Exacto. De cuando nació su hijo Blai, entonces va a través de ahí, él va cogiendo experiencia y sobre su experiencia va trabajando y ayudando a los demás.
Bueno, pues seguiremos hablando del proyecto solidario, me tienes que contar más cosas. Y si quieres añadir algo más a esto que estabais diciendo
del ejemplo de los padres y tal, eso lo hemos reflejado en el cartel, que se ven los padres y el niño, los tres sentados en el sofá, cada uno con su móvil, sin hablar. Entonces, claro, al final es un problema de comunicación en familia. Y vimos esa imagen y quisimos plagiarla porque nos pareció una imagen real y dura, realmente. Cuando entiendes lo que hay, nos pareció la mejor imagen que podíamos poner en el cartel.
Esa imagen que se puede encontrar en las redes sociales de Hablemos de Fallas y en la página web, porque ya hemos hecho eco de ello. Pero lo importante es que además que lo ponéis bien claro, que en el casal vuestro de la calle José Andreu Alabalta, número 17 bajo de Valencia, que pueda acudir cualquier persona.
Cualquier persona. Esto
quiero decir
es
que esto no está
abierto.
Única y exclusivamente centrado en lo que son falleros, sino que cualquier persona que le pueda interesar el tema, pues puede acudir allí.
Puede acudir y será bien recibido.
Día 22 de septiembre a las 6 de la tarde. Pues seguiremos hablando. Me cuentas más cosas del proyecto solidario de San Isidro, pero nos vamos a ir al marítimo. Proclamación, despedida, proclamación y presentación de bocetos de la Falla Progreso Teatro de la Marina. Que
eso es.
Yo he estado en alguna ocasión, recuerdo en tiempos A, que he estado en alguna ocasión allí y bueno, es una noche espectacular, una noche de emociones también, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Hombre, personalmente a ti te conozco por esos actos que empecé yo a hacerlos en mi época de presidente, que todo, por supuesto, todo ha cambiado y ha cambiado para mejor. Y la verdad es que sí, nosotros en nuestra falla llevamos unos años donde ya, insisto también, con el respeto a todas las comisiones de falla, ya no hacemos la presentación de la fallera mayor saliente, como yo digo, sino que en nuestra presentación únicamente está presente la fallera mayor, ¿no? Y entonces lo que se hace acto hacemos un acto previo de la despedida, donde la despedida a los representantes, en este caso Marta y Sofía y Carlos, se despidieron de toda su comisión y se hace ese acto donde se les entregaron las cenizas de sus fallas, se les entregaron igualmente los cuadros representativos que hasta ese día habían lucido en el casal, y luego después de la cena pues ya tuvo lugar la proclamación de los nuevos representantes del 2024, porque a partir de ese día en mi falla ya son ellos los que van a todos los actos, ¿no? Bueno, de Reyes, en este caso mi hija, la fallera mayor, de Rocío y de Mario, bueno, acompañados también por el presidente Zatín. Y luego, pues bueno, tuvo también lugar la presentación de bocetos, que bueno, también se ha mejorado y se ha hecho más dinámica con un vídeo y tal, y tuvimos allí a los artistas, a Carlos Carsi y a Juan Carlos Banacloy.
Se despidieron Sofía, Marta y Carlos. La proclamación de Reyes Pastor González, tu hija, la fallera mayor Rocío Monfort García, el presidente infantil Mario Aguilar Yerbes y el presidente que sigue siendo Tatín. ¿Cuántos años lleva Tatín ya?
Pues bueno, lo cogió entre acabando la pandemia, ¿no? Se quería, yo siempre se lo he dicho, que quería que fuera mi sustituto y él no quería, y ahora veremos quién lo quita a él. No, muy, muy buen presidente, además hace muchas migas y contagia de su amor por la fiesta de las fallas a los representantes, y la verdad es que están todos los que han tenido están encantados, y yo por supuesto estoy encantado también de que sea presidente con mi hija.
Juan Carlos Banacloy es el artista infantil y el gran Carlos Carsi en la falla grande.
Sí, este año, pues bueno, después de cuatro o cinco años, pues bueno, nos tuvimos la mala suerte de que los dos artistas, tanto Inma como Paco Gonzalo, cerraron talleres, y bueno, desde la misma semana de fallas ya empezamos a contactar con nuevos artistas, que fácil no es ni ha sido, y la verdad es que bueno, estamos contentos con, esperamos, con un trabajo muy muy apasionante y lleno de color, y que bueno, pues luego si tiene su recompensa, bienvenida será, pero bueno, para mí siempre digo que la mejor recompensa es verla bien plantada y bien acabada en la calle.
Tanto en Cadidenia como en San Isidro también existen estos actos, lo que pasa es que me imagino que a lo mejor los hacéis por separado, ¿no?
Sí, nosotros tenemos presentación de bocetos, lo solemos hacer en la Semana Cultural. Primero tenemos la presentación de bocetos del sector, que estos dos últimos años se ha hecho en Gran Turia, y luego la hacemos antes interna en la falla. Es uno de los actos de Semana Cultural.
Nosotros en Caideña tenemos el bautizo de la falla, que ahí es cuando vamos al taller de los artistas, y la fallera mayor y el presidente, igual en la infantil y en el presidente infantil, ponen las antiguas monedas de 25 pesetas que tenían el agujero en medio, la clavan en un muñeco que es el que vemos en ese momento, y los artistas pues explican más o menos de qué va a ser la falla. Y nada, se le echa un poco de champán por encima.
Curioso.
Sí, y luego pues eso, tenemos en la agrupación, tenemos también la presentación de bocetos.
La agrupación vuestra, que dentro de muy poco tiempo va a presentar lo que son los premios Pepe Monforte.
Sí, como todos los años.
La entera agrupación. Cuéntame más cosas, Emilio. El proyecto solidario sigue adelante. Vosotros tenéis un... Eché un vistazo, pero la verdad es que no me ha dado tiempo de ver algo más, pero
sí,
creo que hay varias cosas.
Hemos preparado varios eventos. El viernes tenemos el taller de padres, el viernes siguiente, junto a los amigos de salud mental de la Comunidad Valenciana, un taller de voluntariado, formación de voluntariado, que se va a hacer en el Casal. Hay que apuntarse a través de un link. En breve difundiremos también el cartel con el link para poder apuntarse y acudir al taller. Luego, para el 20 de octubre, vamos a hacer una mesa redonda con terapeutas y profesionales sobre salud mental. Para noviembre tenemos pensado hacer un taller de aplicación positiva de las nuevas tecnologías de la mano de unos amigos de Ardiapo, que se dedican a diseño gráfico e impresión con máquinas 3D y resina. Entonces creemos que es algo atractivo para los jóvenes y es una aplicación diferente de las nuevas tecnologías.
Bueno, pues un programa muy amplio.
Con tu permiso, Roberto, me gustaría hacerle una pregunta a Emilio, por supuesto a Cruz también, y a ti, que me dijera, bueno, en este caso hablando, como habla, está hablando él de la delegación de solidaridad, ¿qué le parece este movimiento que ha habido en Junta Central Fallera con esa delegación?
No me gusta nada. No me gusta nada, porque la solidaridad fallera ya estaba funcionando por sí sola. Había muchas fallas. Recuerdo una de las galas con entrega, gala de solidaridad de Junta Central Fallera, creo recordar 47, 48 fallas.
Es una cosa que no sé, yo bajo mi punto de vista no la respeto, por supuesto, pero no la comparto.
Y camuflar la solidaridad fallera bajo una delegación como es la de Cultura, que tiene mucha potencia, me parece que es anular la poca luz que se nos estaba dando a las fallas solidarias, me parece que es anularla.
Bueno, estamos en conversación entre amigos y, por supuesto, podéis intervenir cuando queráis. Lo que pasa es que Bebe Pastor se ha adelantado.
No, a mí me gusta meter el dedo en la llaga. Me gusta meter el dedo en la llaga.
Pero bueno.
Y no habla de la delegación de falla, ojo.
Sí, bueno, tendríamos que hablar. De todas formas, es un tema que dentro de muy poquitos minutos igual también lo vamos a tratar. Que aparte de todo esto, no sabemos a estas alturas nada de las fallas municipales, ¿no? Tampoco.
No hay ninguna noticia.
No hay idea de presentación al respecto ni nada, ¿no?
No sé si será al final, si será este año, parece ser que volverá a ser en el Parado de la Música. Tampoco hay nada oficial ni oficioso. Ahora mismo es Fonteta y poco más.
Bueno, pues esperemos a ver, porque me parece que todo va un poquito lento, ¿no, Cruz, también?
A ver, piensa que vamos a ser buenos, entonces de repente han llegado la nueva directiva, tiene que ponerse porque hay muchas cosas que ya estaban cerradas de la directiva pasada, entonces yo creo que también ellos ahora mismo están un poco que tampoco saben cómo está el asunto, entonces sí que hay contratos que tienen en los cuales a lo mejor no estaban muy de acuerdo y tienen que sí o sí comérselos, entonces pues démosles un voto de confianza y que más o menos asiente.
Sí que es cierto esto lo que tú dices, porque es que además estamos hablando de unas elecciones que se llevan a cabo en mayo y bien es cierto que se ha tardado en nombrar a la nueva directiva. Y bueno, todo va un poquito lento, pero yo creo que es consecuencia de esto, ¿no? De que no es un ejercicio hasta cierto punto normal en todo. Bueno, nos vamos también a la falla Jerónima Gales, porque ellos tienen un intercambio musical este próximo fin de semana y para eso hablamos con Juan Hernando, que es el vicepresidente y que precisamente es el entendido, el que sabe sobre la banda de música. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Cuéntanos cómo va a ser ese intercambio musical, cuéntanos cosas.
Pues nada, con el cumplimiento de la campaña de este año, ya sabéis que esto lo organiza la Federación de Sociedades Musicales junto con la Generalitat y bueno, toca este año un poco la vuelta a la normalidad también, porque en los últimos años, como consecuencia de la pandemia, lo que era el intercambio no se hacía como tal, vaya, no se intercambiaba para evitar desplazamientos y cosas así, y se resolvía a base de de conciertos que se hacían o por videoconcierto, la redundancia, o incluso un año se hizo pasacalle simplemente en tu demarcación, y un poco lo convalidaban, ¿vale? Por el... Entonces este año ya hemos podido volver a la normalidad y ya se hace con otra banda, ¿vale? Nosotros este año lo hacemos con la banda de San Antonio de Benajever, una de las dos bandas que hay, se llama Amigos de la Música de San Antonio de Benajever, que es la más, por lo que es la más moderna, digamos, de las dos que hay fundadas ahí en el pueblo. Y bueno, en principio, digamos, esto se hace en dos tandas, una ida y una vuelta, como si fuera una eliminatoria de fútbol. Y la primera, la ida, digamos, es en nuestra demarcación, el mismo sábado, el próximo sábado, día 23, en el Molí del Tey, en la puerta, que es donde habitualmente ensayamos nosotros. Y luego por la tarde tocaremos en San Antonio, en el Centro Comercial Colinas de San Antonio, a las 6 de la tarde.
Que la banda de música de Jerónimo Gales, que ya tiene su historia, ¿no? Porque ya tiene unos cuantos años, ¿eh, Juan?
Pues sí, vamos ya, a ver, vamos para el 30 aniversario. Hicimos el 25 aniversario, el año el año 20, justamente, el triste año de la pandemia esa, porque de hecho... incluso nos concedieron un premio y tal, que bueno, el premio no se lo concedió, pero la celebración pues no pudo ser lo bonita que hubiéramos querido ser porque se suspendió las fallas. Y sí, vamos para 30 años.
Y una de las cosas más importantes que de esta banda de música es que pues sigue, hay gente joven dentro de la comisión que sigue esa estela de la música, ¿no?
No, sobre todo, lo más característico, desde luego, es que en este momento es la única banda de falla realmente integrada en una comisión fallera, ¿vale? En su momento sabes que hubieron hasta pues 7-8 bandas, pero en este momento, como parte de la comisión, es la única banda que hay. Y además una banda que está íntegramente formada por falleros de la comisión, porque para ser de la banda, entre otras cosas, tienes que ser fallero, no puede ser.
No sé si nos puedes comentar algo para los amantes de la música que nos estén escuchando. No sé si nos puedes comentar algo del repertorio que se va a escuchar.
Te puedo adelantar un poco el nuestro, porque el otro pues, lo acabo de recibir para los programas de mano, pero no podría hablarte mucho de él. Nosotros vamos a tocar primero, bueno, con la responsable del plan, digamos, del plan artístico, es por supuesto nuestra directora. Y entonces es ella la que planifica el repertorio. Vamos a tocar primero un paso doble. En segundo lugar vamos a tocar dos obras de carácter más o menos sinfónico, una que se llama Atlantis Summer, creo que se llama, y al final vamos a hacer como un homenaje a Tina Turner.
Bueno,
con un tema muy conocido de ella, que era el de Best.
Nosotros hoy aquí en el programa estamos hablando de solidaridad, pero aquí con nuestros colaboradores y el invitado que tenemos estamos, ya digo, hablando de solidaridad, pero qué importante es la música dentro de las fallas, ¿eh? Y en el caso de Progreso Teatro de la Marina, que aquí está Pepe Pastor, destaca también vuestro grupo de danzas, ¿eh?
Pues sí, igual que como estaba comentando aquí el amigo, que con más de 30 años ya de historia del grupo, y además aumentando, ¿eh? La verdad es que desde el grupo escuela están aumentando, y la verdad que es un gozo verlos bailar allá donde van. Ellos se lo trabajan, porque ellos se lo trabajan con sus noches de ensayo, y bueno, pues uniformidad, que es que cuando que es que van todos los hombres igual. Tenemos la suerte de tener bastantes hombres, que cada vez es más complicado tenerlo en un grupo de bailes regionales, yo me incluyo, porque yo no intenté una vez cuando me hicieron intentarlo cuando era presidente y no di la talla, pero la verdad es que es un gozo verlos bailar, y cada vez más todas las fallas se está promoviendo el folclore y la tradición valenciana, y con esto que no, cómo no, sin la música, elemento elemento indispensable y elemento que nos hace ser patrimonio cultural y inmaterial de la humanidad.
Que eso es otro gesto más de las comisiones que demuestran que no solamente sabemos divertirnos, sino que Emilio Cruz.
Sí, hay muchísima cultura, tanto, o sea, el fallero al final es arte por todas partes, se demuestra en la música, que al final unas fallas sin música no serían fallas, porque al final lo que escuchas y lo que te pone los pelos de punta es cuando oyes a las bandas pasar, pasacalles, o sea, es que es súper importante, igual que pues la danza, teatro, o sea, que yo creo que los falleros, el problema es que la gente al final no conoce todo lo que hace una falla. Pero vamos, o sea, sí que es verdad que una falla es arte, es cultura, es que yo, vamos, bueno, soy orgullosa de ser fallera.
Es todo. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Seguiremos muy de cerca ese concierto. Seguro que vais a tener mucho éxito, como lo habéis tenido en otras ocasiones. He estado muchas veces en vuestro casar escuchándolos y enhorabuena por tantos años de banda de música.
Quería añadir, si me lo permites.
Claro, claro, por supuesto.
Y, bueno, nosotros estamos pertenecemos a la Coordinadora de Desarrollos Musicales de la Ciudad de Valencia, Cosomugal, ¿vale? Y Cosomugal celebra este año el 30 aniversario. Y justamente el fin de semana que viene, o el siguiente, el del día 30, tenemos un acto muy chulo que además va a llegar a mucha gente porque es en el centro de Valencia. Por la mañana en la Plaza de la Reina hay una exposición de todas las 26 bandas que conforman Cosomugal, ¿vale? En la que habrán paradas de todas las bandas, un poco explicando el trabajo de las bandas y de las escuelas de cada una de ellas. Y luego por la tarde hay una pequeña entrada de bandas, porque al final por el tema de obras no se ha podido hacer como se quería, que era de la Plaza de la Reina a la Plaza del Ayuntamiento, sino que será de la Plaza de la Reina a la Plaza de la Virgen. Entonces entrarán las 26 bandas tocando un poco parecido, incluso va a haber más número que la entrada de bandas que se hacen fallas, organizada por una otra fallera. Y luego, una vez que estemos todos en la Plaza de la Virgen, se van a interpretar entre todos los músicos que formamos las 26 bandas, tres pasodobles. Pues queda un acto, la verdad, que muy bonito y seguro que va a tener una participación muy grande.
Daremos buena cuenta de ellos en Hablemos de Fallas y, lo dicho, enhorabuena por tantos años de banda de música.
Gracias.
Gracias, Juan. Otro evento importante de la Falla de San Isidro, que antes comentábamos, antes del programa, es esa Semana Cultural, ¿no? Que ya la tenéis prácticamente
pensada. Sí, ya se le empieza a dar forma, que como este año es nuestro 50 aniversario, pues girará en torno al 50 aniversario con actividades, exposiciones, bueno, como siempre hacemos, solemos hacer una semana cultural bastante potente y divertida, y eso.
En la última asamblea de presidentes estuvo presente lo que es la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que entre otras cosas comentó de que el compromiso del gobierno era velar por las fiestas, tradiciones de la ciudad de Valencia, destacando su valor histórico, artístico y cultural. Se refirió también al proyecto del Museo del Patrimonio que se prevé ubicar en el edificio de Correos y sobre todo habló de agilizar cuestiones de carácter burocrático que son las que más dolores de cabeza generan a los presidentes. Vamos a escuchar el audio de María José Catalá referente a esto.
Soy muy consciente también de las dificultades de cada ejercicio fallero. Sé que me habéis trasladado en muchísimas ocasiones cuestiones que os gustaría que mejoraran. Huelga decir que todo el tema de la tramitación burocrática es el tema que más quebraderos de cabeza conlleva a casi todos los presidentes y soy muy consciente de ello. Santi y yo estamos intentando trabajar abordando desde distintos departamentos del ayuntamiento, el departamento que gestiona actividades, el departamento que gestiona movilidad, el departamento que gestiona espacio público, el departamento que gestiona policía, para intentar articular un sistema que sea algo más ágil. Si dentro de unos años alguno de vosotros, en marzo del año que viene, que también podría ser, me encuentro con alguno de vosotros y me decís, oye, ha mejorado un poquito esto, yo ya me doy por satisfecha. No será inmediato, pero la voluntad existe, las ganas también, y que sepáis que a mí me gustaría que algo, que me pudierais reportar esa mejora, ¿no?
Tú que has sido presidente de Falla, de tu Falla, que has sido presidente de la Agrupación de Fallas del Marítimo, esperemos que todo esto se lleve a cabo, ¿no?
Palabras versus hechos. Uh-huh. Está claro que es un discurso que tiene y que debe de dar, pero bueno, lo que falta es demostrar. Todos lo han querido hacer, pero cada vez el problema es que los falleros tenemos más trabas, sobre todo más trabas administrativas, ¿no? Yo he sido, como bien dices, muchos años presidente. He tenido la suerte de no tener todos estos temas que hay ahora, todo ya que está todo digitalizado. No sé, y la verdad es que lo que dices y lo que ves es que cada vez hay más trabas en cosas, en CIF, en historias, y creo que lo que tienen que hacer es ponernos más fácil a los falleros, porque necesitamos de ese principal apoyo del ayuntamiento.
Veremos ese Museo del Patrimonio en Correos, Cruz.
No sé, hombre, yo espero. Además, a mí Correos me encanta. De hecho, yo creo que al final todos los que hemos vivido aún mandando cartas, a mí me encantaba ir allí. Entonces, yo creo que ojalá se pudiera ver.
Pero fíjate, Emilio, que de lo que estamos hablando ahora, que en una época, en el año 2023, donde estamos hablando de redes sociales, de tecnologías, nos seguimos encontrando con problemas burocráticos, y la comprobación estuvo en la última asamblea, que para hacer un recuento de votos se tiraron, no sé si un par de horas o tres.
Eso es lo que veo por el equipo de secretaría de la Falla, los problemas que se encuentran para pedir un permiso, para solicitar un corte de calle, un cambio de contenedores, para solicitar que nos pongan otro contenedor de vidrio. Es una locura, se vuelven locos, luego te llegan los permisos a última hora, o te llega un correo del ayuntamiento y te dice que está aprobado, pero no te llega el permiso físico.
O no te llega el propio contenedor.
O no te llega el propio contenedor. Fallas, ¿eh? A nosotros nos llegó el de ceniza 2 días tarde. O sea que al final dices, no sé, crear un apartado de fallas donde se pueda pedir todo junto, donde no haya tanto lío de ahora por aquí, ahora por allí. Es que al final casi era mejor ir a la ventanilla como se hacía antes con las carpetitas y ala, mira, hoy tengo que pedir permiso de corte aquí, el de carpa allí, el de no sé qué allí, de la ventanilla 1 a la 4, de la 4 a la 6, de la 6 a la 7. Han hecho lo mismo, pero de forma en internet.
Que todo esto se debería de mejorar, ¿no? Ya debería de llegar un momento en el cual, digamos, un poco hablando de esa tecnología que actualmente
siempre
tenemos.
Siempre se ha hablado de esa famosa ventanilla única, que es tan única que no la hemos conseguido ver. Uh-huh. Siempre, yo creo que en todos los equipos de gobierno que han pasado, yo llevo muchos años escuchando esa famosa ventanilla única.
Uh-huh. ¿Y esto por qué?
Como ya está diciendo Emilio ahora, y no llega.
¿Y esto por qué ocurre? ¿Porque promesas son promesas y quedan en el olvido?
Yo creo que es porque no se vive en sus propias carnes, ¿no? A lo mejor, qué voluntad, yo no dudo que ningún equipo de gobierno, este, el anterior o el otro, tengan voluntad de hacerlo y de mejorarlo, por supuesto que sí. Pero qué fácil, está claro que no es, habrá que ver que... Pero bueno, son tantos años con esto... que yo creo que de alguna manera esa solución al abismo se debe de empezar a vislumbrar por alguna parte.
Yo creo que a lo mejor también se necesita bastante dinero. Claro, entonces hemos estado en unos años que ha sido difícil, por no decir imposible, el que hubiese dinero. Entonces yo creo que al final es mejorar las infraestructuras, sobre todo el tema de redes y de ampliar, y yo creo que a lo mejor también está
es
un poco
por eso.
Es una
parte importantísima, el tema presupuesto.
Uh-huh. Muy bien, pues como sabéis, en las últimas semanas pues estamos entrevistando a la cúpula directiva de lo que es la Junta Central Fallera. Lo hicimos con Beatriz Ramos, con Alberto de Marco, y hoy recibimos telefónicamente a María Jesús Andrés Sierra, que es la vicepresidenta segunda, Delegación de Relaciones Públicas, Recompensa, Cultura y Solidaridad. María Jesús, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Que yo leo esto, Delegación de Relaciones Públicas, Recompensas, Cultura y Solidaridad, y la verdad es que tienes trabajo por medio, ¿no?
Sí, bueno, mucho. Vamos a ver, son la Delegación de Recompensas, la Delegación de Cultura y Solidaridad y la Delegación de Relaciones Públicas y Juntas Locales, que tampoco hay que olvidarlas.
Uh-huh. Bueno,
vamos, todo un reto.
Todo un reto. Y mañana, si no me equivoco, tienes un acto ya importante, ¿no?
Pues mañana tenemos un acto muy importante de la Delegación de Cultura, como es la presentación del concurso de teatro Faller en Valencia.
Uh-huh.
Y además es la 50, vamos, se conmemora el 50 aniversario de este concurso.
Uh-huh. Vicepresidenta segunda, ¿cómo, cuéntame, como le he preguntado también a Alberto, a Beatriz, ¿cómo fue ese momento? ¿Te llamó Santiago y qué te comentó? ¿Te lo tuviste que pensar? ¿Viste que era una responsabilidad grande? ¿Qué sensaciones fueron las de ese momento?
Bueno, a ver, la verdad es que no soy de reflexionar mucho. Yo creo que si reflexionara mucho las cosas, a lo mejor no me metería en mil batallas que me he metido a lo largo de mi vida. Pero bueno, no me arrepiento, no me arrepiento de ninguna, porque todas, para bien o para mal, me han reportado experiencia, me han reportado en la mayor parte de los casos muchos buenos amigos. Y bueno, pues la verdad es que pues no me lo pensé. Pues dije que sí, tampoco sabía en un primer momento de que me iba a encargar de nada, pero bueno, alguien que confía en mí y que cree en mí y me ve capacitada para desempeñar ese cargo con tanta responsabilidad. Bueno, la verdad es que luego vino más responsabilidad de la que yo esperaba, sinceramente, pero bueno, no se le puede decir que no. Y más cuando, a ver, las fallas para mí son un ámbito muy importante de mi vida, han significado mucho en mi vida, la de mi familia, y entonces, pues si se puede hacer algo, se puede intentar, se puede hacer con la mejor voluntad, pues ¿por qué voy a decir que no? Pues adelante.
¿Tú tienes un proyecto concreto en relación con con las delegaciones que llevas o vas a ir paso a paso?
A ver, en principio paso a paso, porque además, yo lo digo, habéis hablado con Bea y habéis hablado con Alberto. Falta María y falta Gaby. Ellos tienen una experiencia en Junta Central Fallera de la que yo carezco. Es decir, yo soy fallera toda mi vida, tengo experiencia como fallera, vamos, pues eso, de muchísimos, muchísimos años. Y entonces, quiero decir, en cuanto a la organización de junta, ahí es donde me estoy poniendo más al día, y una vez me ponga al día, entonces con esa estructura y con lo que yo pienso que como fallera, por mi experiencia, por lo que he oído de diversas comisiones y tal, creo que necesitamos, pues sí que me gustaría llegar a un consenso y a partir de ahí pues empezar a trabajar estamos ya, pero vamos, entiéndeme lo que quiero decir. Quisiera llegar a consensuar, por un lado, las necesidades de las comisiones, de los falleros y de las fallas en sí, y a través de eso pues establecer una hoja de ruta.
Yo creo que no te hace falta ninguna experiencia en Junta Central Fallera. Yo empiezo a leer tu currículum y no sé por dónde, no sé por dónde empezar ni por dónde terminar, porque seguramente me llevaría nada más ni más, nada menos que, pues estoy leyendo aquí que perteneces a la falla de la Plaza del Pilar desde 1965, sí. Fallera mayor en 1972, fallera mayor en el 81, con cargos en la directiva del año 2002 en la delegación de infantiles 2004-2005, vicepresidencia segunda, pues el Buñol de Oro en Fullas de Llorar,
y brillante.
Madre e hija de componentes de la Corte de Honor, y
sí,
otras.
Se saltaron mi generación, mala suerte.
y la verdad es que yo creo que, bueno, aparte de esto, otras cosas que vamos a comentar en un momentito, pero que la verdad has vivido mucho de lo que son las fallas, y eso indica también que lo vives intensamente, ¿no?
Sí, 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 como te decía, bueno, yo soy fallera desde los 15 meses, mis padres ya lo eran, mi madre del barrio del Carmen y mi padre del barrio del Pilar, al final ganó la falla Plaza del Pilar, a la que pertenezco, pues eso, desde los 15 meses, y mis hijos también han sido, pues eso, fallera mayor infantil, mi hija, luego fue de la corte, es decir, que fue un sueño, hubiera sido mi sueño, yo no tuve suerte, mi madre sí, y mi hija también, pero bueno, fue un año inolvidable, que todavía mantenemos, que eso es lo bueno, porque, pues bueno, quiero decir, es un año emocionante, que vives cosas que no piensas que vas a vivir, pero lo bueno es mantener esa amistad que nace de ese año y de todo lo que vives de ese año, y ahí estamos. Y luego, pues nada, pues en la falla del Pilar he desempeñado todos esos cargos, y lo mismo, pues el presidente lo que me ha pedido, pues he estado yo, ahí he estado, he sido vicepresidenta, y bueno, pues esa es la experiencia que puedo aportar. De ahí lo que te decía de lo que he notado que las fallas necesitamos, que nos gustaría tener y que nos gustaría recurrir a Junta Central Fallera en determinados momentos, y eso es lo que sí que me gustaría, que para lo que estuviera junta y para que lo que junta nos sirviera. Uh-huh. Esa es mi experiencia, no hay más, no hay más.
Ajá. Tenemos aquí a Emilio José Ruiz Pérez, que es de la falla San Isidro, que está involucrado en lo que es el proyecto solidario de su comisión. Dentro de un par de días Hacen un acto que la verdad es que es bastante, bastante interesante, relacionado un poco con lo que era la delegación de solidaridad, que ahora está incorporada a lo que es cultura. Me imagino que te habrá llegado un poco la polémica, ¿no? Pero la solidaridad va a seguir siendo lo mismo que antes, María Jesús.
Vamos a ver. Mira, lo voy a vincular, ya que hablamos de polémicas, uh-huh. Lo voy a vincular también con una polémica que se ha suscitado con juntas locales. Uh-huh. Vamos a ver, el hecho de unificar las delegaciones, ni mucho menos, implica ningún deterioro ni ningún pensar que son menos importantes de lo que han sido antes, ni mucho menos. Quiero decir, cada una de ellas, tanto, bueno, Solidaridad por supuesto y juntas locales también, requieren una atención, una dedicación y volcarse en ellas como antes. Pues además es que precisamente si las fallas han demostrado algo, yo creo que siempre, pero mucho más en estos últimos años, es lo solidarias que son. Entonces, vamos a ver, por supuesto que cualquier proyecto se va a ver, y además incluso la idea, lo que pasa es que, bueno, lo dicho, acabamos de aterrizar, como quien dice, no, acabamos de aterrizar, nos nombraron el 31 de julio, agosto, ya ves qué meses, y de repente nos encontramos en septiembre con todo a la vez, y ya para acabar el 30 la frontera, quiero decir, pero Solidaridad va a tener, por supuesto, el trato que se merece. Vamos, que creemos que se merece, incluso si no hay proyectos y alguna falla estuviera interesada en hacer algo, facilitaríamos todos los contactos o propondríamos alguna idea o nos reuniríamos con ellas o con todas las comisiones que quisieran. Estamos para eso. Estamos, como he dicho, esta es mi intención, y yo creo que el presidente de Junta lo sabe. Mi intención es ayudar y colaborar con las comisiones y con los talleros. Y uno de estos puntos y fundamental es la solidaridad. Y lo mismo con juntas locales. Uh-huh. Es decir, la fusión en una sola área o en una sola delegación no implica ni muchísimo menos que tengan una consideración menor de la que han tenido hasta ahora.
Muy bien. Aprovechando la ocasión que te entrevistábamos, quería precisamente que aclararas este tema para que se quede claro también en todos aquellos que tengan alguna duda.
Sí. ¿Perteneces? Por supuesto, perdona. Me gustaría que quedara muy claro en las dos, porque sí que es cierto que evidentemente hoy es, que no estamos aislados del mundo y nos llevan las cosas. Y yo quisiera que ese temor desapareciera. Vamos, que si luego al final del ejercicio o a mitad del ejercicio alguien dice, oye, pues mira, esto se está notando. Pues soy totalmente receptiva a cualquier crítica antes que se suscite esta polémica, porque no es el motivo, de verdad, de verdad.
Muy bien, para despedirnos, perteneces a la Corte de Honor de la Virgen de los Desamparados y también estás vinculada con las fiestas vicentinas, de las que fuiste honorable. Tenemos aquí a Cruz, que ella pertenece, Cruz Solaz, de Cádiz de Nieve, que pertenece al altar de Ruzafa. No sé si quieres.
De Ruzafa. Comer.
Sí, 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 que yo la conozco por su marido, me la presentó, porque sí. Claro, Tony, es que claro, yo lo que le di la enhorabuena a Tony, que te diera la enhorabuena, porque sí. Dije, o sea, su marido también está súper involucrado, y digo, bueno, ahora ya tenéis las dos versiones, o sea, estáis metidos sí. Ya de pleno, y sé que va a ser, que lo vas a hacer lo mejor posible, porque las veces que he hablado contigo, me pareces una mujer que vives y disfrutas de las fallas, entonces... Como todos falleros, y si no, como conozco a tu marido, también se lo diré, le diré, esto no está siendo lo que toca, pero sé que tienes ahí un año complicado porque acabáis de aterrizar y yo tengo la esperanza de que lo vas a hacer súper, súper, súper bien.
Pues bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que nos repartimos. Él está, bueno, a ver, aquí vicentinos y falleros somos toda la familia, pero bueno, él tiene su responsabilidad en la Junta Central Vicentina y yo tengo la mía en la Junta Central Fallera. Y ya te digo, pues bueno, pues nos enfrentamos a un año, pues eso, todos nuevos. Pero bueno, ya te digo que eso, que con la mejor voluntad y con todas las ganas de hacerlo lo mejor posible. Que nos equivocaremos, vamos, por supuesto que sí, pero bueno, esperemos que pues esa buena voluntad se vea reflejada. Uh-huh. Por lo menos eso. Y nada, muchísimas gracias, encantada, seguro que nos conocemos, seguro.
Sí, seguro que nos veremos, María Jesús, seguro. Muchísimas seguro. Gracias por todo.
Nada, a vosotros. Gracias.
No sé si te ha convencido, Emilio.
Bueno, no me ha convencido mucho. Uh-huh. Porque venimos de un tiempo donde se ha potenciado mucho la solidaridad fallera y... Uh-huh. Pues eso, que te brinden, sí, contactos, no sé qué, si alguna falla tiene alguna idea de algún proyecto. Las fallas ya tenemos nuestros propios proyectos. Lo que necesitamos es que Junta Central Fallera nos sirva como altavoz, nos una con juntas locales, con sectores, que nos una entre todos.
Uh-huh. Pues eso es lo que hace falta, ¿no?
Demos un voto de confianza. Tenemos un voto de confianza que yo creo que ha sido...
Qué pacífica ha venido Cruz hoy.
Sí, hoy sí, hoy vengo buena. No, pero a ver, también es verdad que como también están, por lo que tengo entendido, como también están con el tema de las elecciones en Madrid y todo, entonces era como que no estaba nada y se les iba a venir todo precipitado. Entonces así ha sido, se les ha venido todo encima y... Sí que es verdad que al final requerían ya también de algunos cambios y cosas, pero esperemos que sobre todo esta parte no la abandonen. Y luego también las juntas locales, que al final también son importantes, porque las juntas locales yo he visto y he vivido por tema de Junta de Central Fallera, cómo te reciben. Es que parece que venga, yo qué sé, el rey. O sea, te reciben muy bien.
Estás hablando de las juntas locales.
Sí, sí, ahora mismo de las juntas locales, pero eso que tanto la parte solidaridad, de verdad, y la parte de juntas locales, o sea, yo creo que sí que harán, sí que harán.
Uh-huh. Tú has tenido mucho contacto, ¿no?, con las juntas
sí,
locales también,
verdad,
y además
sí.
Precisamente últimamente en la de Sagunto, que fuiste el mantenedor de la
sí,
Fallera
tuve,
Mayor.
Tuve ese gran honor de ser el mantenedor de la Fallera Mayor de Sagunto, también conocí a gente también allí de juntas locales, como de Gandía y tal. Bien, vinieron también muchas juntas locales allí a ese día, al Teatro Romano, y la verdad es que, como dice Cruz, es una parte importantísima que no hay que dejarla de lado para nada.
Pues tenemos al teléfono a Celia Gorrita, que es la presidenta de la Junta Local Fallera de Chativa, que han celebrado lo que es el nombramiento de sus falleras mayores. Celia, no sé si estás escuchando, pero aquí los colaboradores del programa hablan de las juntas locales y hablan de tal manera de que siempre son bien recibidos en cada una de ellas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, estoy escuchando. Bueno, sí, al final siempre piensa que cuando tenemos invitados de fuera, ¿no? Es más que un honor que vengan de fuera a participar de lo tuyo, y siempre intentas pues que se sientan de lo mejor posible, ¿no? Y le damos la importancia que tiene, por supuesto.
Uh-huh. Cuéntanos, vamos a hablar de lo que ha sido el acto de este pasado fin de semana. Cuéntanos los detalles, cómo ha sido. Estamos hablando del nombramiento oficial de la Fallera Mayor de Patricia Giner Montagut y de Vera Langa y Suñer, la Fallera Mayor Infantil.
Pues la verdad es que fue un acto muy emotivo y muy bonito, ¿no? Al final se nos manchó un poquito, ¿no?, por el tema de la lluvia, pero la verdad es que muy bien. Desde hace un par de años estamos apostando por trasladar los actos falleros a la calle, a que todo el mundo pueda acceder a ellos, a que haya disponibilidad de entrada para todos, ¿no? Porque siempre hablamos de que son actos que atraen a mucha gente, ¿no? Y entonces, en cuanto a los aforos, siempre tenemos problemas con esas cosas. Entonces, el hecho de llevar esto a la calle siempre te da juego a que multitudinariamente puedan acceder todos. Entonces, muy emotivo, muy solemne, muy bonito. Y bueno, y lo que empezamos, ¿no? Empiezas con una mijita, ¿no? Y a partir de ahí vas subiendo escalones y pues todo el mundo nos dice que cada vez queda más bonito, que es más maravilloso allí en los jardines del Palasiet, que aquello es súper espectacular. Y la verdad es que muy contentos. Pero bueno, al final salimos un poco corriendo todos, ¿no? No sé si por ahí, pero aquí vi una tormenta que parecía que se fuera a caer el cielo. Entonces tuvimos que salir un poco rápidos, pero bueno, muy bien, porque nos dio tiempo a acabarlo todo. Y las chicas están súper contentas. Y bueno, si empezamos así, yo creo que vamos bien.
Me imagino que emocionadas. Y también protagonistas fueron las componentes de la Corte de Honor de cada una de ellas.
Sí, súper contentas y emocionadas, porque también al final es el primer acto, ¿no?, que viven así en directo y emotivamente. Entonces, claro, es como que es el trueno de partida, ¿no? A partir de esto es cuando dicen, ostras, es verdad, estamos aquí, ¿no? Porque en el caso de Patricia y su corte, ellas ya fueron infantiles hace muchos años, fallera mayor infantil de Játiva y su corte. Entonces es como que lo repiten, pero como hace tantos años es el revivir, ¿no? Y decir, ostras, volvemos a estar aquí encima y volvemos a ser quien somos. Y la nena, pues el año pasado fue fallera mayor de su comisión, pero bueno, ahora ver esto que es un poquito más, ¿no? Es como más serio, ¿no? Estás en el escalafón más alto, me lo imaginaba, pero al vivirlo, entonces sí, no, muy emocionadas, y la verdad es que sus caras lo reflejaban.
Habéis tenido representación en la Batalla de Flores de Burriana, pero vais a... Hay algunos actos de futuro, ¿no?, que vienen ya prácticamente, los tenemos ahí.
Sí, a ver, la gente se dispara, ¿no? O sea, de normal siempre ha sido pasar verano y la agenda se dispara a lo loco. Estuvimos en Burriana en la batalla de Flores, pero bueno, nos llenamos de confeti hasta los bolsillos. Ya es una visita que eso ya es, queda como fija, ¿no? Ya cuando cuadramos los actos siempre pensamos en ciertos que tenemos fuera de la población, porque nos los ponemos como con chincheta, ¿no? Ahí no podemos fallar. Burriana es uno de ellos, ya somos asiduos y lo pasamos genial y fue divertidísimo. Y después, bueno, y ahora ya empezamos, claro, por ejemplo, este sábado ya tenemos el Michain Faller, congregamos a no sé, son por están subiendo, ¿no?, porque cerramos hoy listas, pero ya vamos a por 1.500, entonces también es algo que vamos reventando los aforos, la gente está con muchísimas ganas, tienen muchas ganas de fallas, de juntarse, de hacer convoy, que se dice, y ya vamos pasando a todo, ya estamos moviendo presentaciones, ya estamos moviendo playback, ya estamos moviendo todo. La verdad es que ya viene todo, que parece que no, pero en un cerrar y abrir de ojos ya estamos en marzo.
Bueno, no sé si será posible para vosotras, pero sí que me gustaría que algún miércoles de los que nosotros tenemos programación, pues estuvieseis con nosotros aquí en el estudio, tanto Patricia, Vera y la representación que queráis de Játiva, por supuesto, tu presencia aquí también. A ver si podemos acordarlo para
claro
algún día.
Claro que sí, lo podríamos gestionar, estaría chulo.
Pues hablaremos en tiempo y forma. Muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Bueno, las juntas locales, yo creo que es una...
base importante de lo que son las fallas y también han pasado a formar parte de una delegación, no con delegación propia. ¿Qué más? ¿Qué más queréis comentar? ¿Qué más queréis decir? Que nos quedan pocos minutos, vamos, me están diciendo...
Segundos, bien. Nos sí, vamos. Sí, sí.
Yo daros las gracias por dar voz a las fallas solidarias, en este caso a través de nuestro proyecto. Para nosotros es importante tener medios que nos ayuden y nos ayuden a difundir los proyectos que llevamos a cabo.
Oye, que yo te invito, porque antiguamente sí que la Delegación de Solidaridad de la Junta Central Fallera venía en alguna ocasión aquí a hablar de solidaridad, porque hay una parte de nuestro programa que se llama Hablemos de Solidaridad, ¿no? Aquí hablamos de todo, hablemos de artista, hablemos de solidaridad y hablemos de falleras y yo te invito y te hago jefe de esa sesión, a ver si te puedes venir y charlamos con algunas ONGs que trabajan, que colaboran con las fallas.
Perfecto, cuando quieras.
Pepe.
Pues nada, agradecido una vez más de estar aquí, de poderme volver a reencontrar con Cruz, de conocer a Emilio. Y bueno, pues nada, aquí colaborar con lo que tú nos pidas y bueno, pues dando voz a nuestro corazón fallero, más que a otra cosa.
Que vaya muy bien todo, ¿eh?
Sí.
A vivir un año inolvidable, ya lo he dicho muchas
veces.
Como
dije, desde la barrera, este año desde la barrera, pero también toca, también me apetece vivir.
Pero te toca como padre de fallera mayor.
Sí, bueno, tuve a las dos cuando yo era presidente como falleras mayores infantiles y verdaderamente no me enteré. Como siempre digo, no les vi ni dar el ramo a la Virgen en la ofrenda, ¿no? Entonces, es una cosa que este año sí que me apetece vivirlo.
A ti te espero la semana que viene, Cruz.
Aquí estaremos.
Estaremos, que si hay posibilidad, ahí estaremos con Hablemos de Falleras entrevistando a alguna componente de Corte de Honor o alguna protagonista. Muchísimas gracias, Sari, gracias por el control técnico y nos despedimos hasta la semana que viene, viviendo ya esa semana prácticamente de elección. No hemos hablado de ella, pero ya hablaremos la semana que viene, que ya a falta de un par de días o tres, pues tendremos mucho que decir. Gracias a todos.
Venga, un placer. We'll be right back.